de lunes a viernes de 3 a 4 en punto de la tarde, tertulias de Radio Arlanzón. Puedes participar enviando un tuit @radioarlanzón o a través de Facebook, www.facebook.com/radioarlanzón. Y si quieres, nos puedes escuchar online a través de burgosnoticias.com o descargarte nuestros podcasts. Muy buenas tardes, no sé si me ha escuchado aquí ya comenzando regañando a Carolina. Que... buenas tardes, Carolina. Estaba diciendo que empezamos ya, estaba aquí contándole un cotillo aquí a Javillo, que empezamos ya.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Y a todas.
Javi también, ¿qué tal?
Buenas tardes a todes.
Y nos hemos quedado sin saber el cotilleo.
Bueno, luego lo contáis. Entiendo que...
Bueno, igual es de interés público, igual lo puede contar ahora.
No creo. ¿Por dónde iban los tiros?
Era cotilleo. Si es cotilleo, es privado.
Ya, pero estamos en una tertulia que...
Bueno, ahora salen noticias de cotilleo en medios de comunicación.
Empiézame...
También es verdad.
Que yo no sé.
Empieza Sálvame Naranja.
No, ya, pues. El banana. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, oyentes, compañeros?
Pues aquí estamos, de jueves. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, todas, todos.
Todes.
Todos, todos, todos bienvenidos, los oyentes, que sea lo que sean. Muy buenas tardes y bienvenidos.
Javier no oye, tiene problemas.
Tiene problemas, sí. Javi tiene problemas, pero desde hace tiempo.
Ya. Pero ya están solucionados. Sí,
venga, vamos a comenzar. Porque además, ayer, miércoles, hablábamos en la tertulia de temas de San Pedro. Hablábamos, por ejemplo, de las barracas y de las tapas. Y dije, pues vamos a hilar un poco lo que se hablaba ayer de San Pedro, de cultura, con esa opción de que Burgos, Javi, sea capital de la cultura en el 31. Que bueno, en otro momento ya lo hablábamos, como que no sabemos muy bien si va a salir o no. Si, bueno, no sé. ¿Tú qué opinas?
Yo me alegro que me hagas esta pregunta. Yo me voy a remitir a las palabras que dijo el señor vicealcalde del Ayuntamiento de Burgos cuando nosotros hicimos una propuesta en el Pleno por una capitalidad europea de turismo tecnológico, creo que era en ese caso. Se les va a hacer muy larga la legislatura. Cuando no se tienen iniciativas, se tira de capitalidad.
Uy, me suena la frase.
Palabras textuales de el señor Vicente Marañón de Pablo. A los 4 meses nos viene anunciando esta capitalidad. Que me parece muy bien, que estoy completamente de acuerdo y creo que es una capitalidad importante. Pero el tema es que no vale con decir no vamos a presentar. Es que últimamente desde el Ayuntamiento de Burgos vamos a hacer muchas cosas, decimos que vamos a hacer muchas cosas, pero para que se lleve en efecto hay que trabajar en ello. Cosa que no está pasando. Pero no solo con la capitalidad, sino con hemos visto la feria de tapas, hemos visto me saldrá el Mercado Norte, estamos viendo mogollón de propuestas, que alguna igual no es ni hasta mala, pero que no vale solo con proponerlas. Lo que hay que hacer es proponerlas y trabajar para que eso se lleve a cabo. Cosa que no se está haciendo. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué se me ocurre hoy? Hoy vamos a pintar la mesa en la que estamos aquí ahora los tres de color azul. Pero habrá que comprar pintura azul, habrá que mirar a ver quién la va a pintar, habrá que empapelar el suelo para no manchar. No, si yo ya lo he dicho, pues es lo que estamos haciendo y lo que estamos acostumbrándonos, por desgracia, en el Ayuntamiento de Burgos. Porque puede pasar que digamos, oye, pues mira, aquí se han despistado, se les ha escapado los tiempos, oye, en un tema. Pero es que ya últimamente es absolutamente en todo. Veíamos, hablando de San Pedro, el problema con los hosteleros, con la feria de tapas. Estamos viendo lo de la capitalidad, que no se ha hecho absolutamente nada más que presentarlo. Cada vez que vamos a presentar algo a...
¿Cómo que presentarlo? No se ha presentado nada.
No se ha presentado, no, simplemente se ha hecho una rueda de prensa.
Punto, o sea, no hay nada presentado.
O sea, que es eso, es decir, o sea, cuando digo presentar, es decir, lo hago público.
¿Sabes lo que sí que hay? Un acuerdo plenario, pero de la legislatura pasada.
Sí.
En el pleno del 10 de diciembre del 18, de manera unánime, se aprobó en el pleno del ayuntamiento de nuestra ciudad el encaminarnos hacia la siguiente convocatoria de la capitalidad europea con idea del 2031. Eso es lo único que se hizo. Eso. De ahí viene. Y desde que los señores socialistas cogieron las riendas del ayuntamiento, pues es que no ha habido absolutamente nada, salvo un viaje que hizo el señor Levy Moreno, siendo concejal de turismo, al principio de la legislatura, en octubre del 19, en el que se fue a Matera, quien ostenta actualmente la capitalidad europea, con el señor Alberto Molina, el director de proyectos de Promueve, en
Roberto,
el que...
Roberto,
vale. ¿Y cómo he dicho?
Alberto,
vale, pues Roberto. Roberto Molina, el señor Molina, y la justificación a ese viaje era el desarrollar estrategias turísticas para de cara a encauzarnos con la capitalidad. El caso es que todo lo que se hizo fue ese viaje y ahí quedó la historia. Luego cambiaron la concejalía y demás y nunca más se supo del tema, lo cual pues es una pena.
Hace semanas, como digo, que hablábamos de esto de la capitalidad, Rosa, y por entonces en una tertulia que creo recordar que era un viernes, los tertulianos de ese día no lo tenían tampoco muy consigo. Decían como que no teníamos nosotros, incluso como Burgos, ese empuje, quizá, ¿no? Que faltaba creérselo, vaya. Rosa, no sé si me has oído. Rosa, no te oímos.
Tienen quitado el sí. micrófono.
Rosa, si nos estás escuchando, el micrófono está apagado. Si lo puede, ahora, bueno, Paco, mientras, por no hacer esperar a los oyentes.
Bueno, a mí me parece fenomenal todo lo que sea incentivar la proyección de mi ciudad. Cultura creo que tiene y patrimonio histórico tiene de sobra para poder acceder o poder concursar o presentarse como candidata. Tenemos una experiencia desagradable. Yo creo recordar, yo no sé si nos dieron una... Pedimos, yo no sé si fue la de la gastronomía o algo que perdimos.
No, esa fue capital.
El 16, esa sí la de la cultura, la que nos ganó San Sebastián.
Sí.
Ah, bueno, en el año 2016, sí, claro.
A mí me apenó mucho porque se hizo un esfuerzo muy importante en la ciudad. Se presentó un proyecto que a mí me parecía interesante y no tuvimos la suerte, pero sí que es cierto que cualquier concesión de este tipo atrae no solo da repercusión a la ciudad, un conocimiento en el extranjero, sino que atrae a muchas personas a conocerla mejor. Entonces, creo que es bueno que por lo menos presentemos nuestra candidatura y que luchemos por ella. Y si ya se hizo en el 2018, pues fenomenal, y hay que seguir adelante con esa propuesta de que, por lo que ha dicho Carolina, fue un acuerdo plenario que he votado por unanimidad y que denota que hay un interés en todos los grupos políticos que en ese momento estaban, y me imagino que ahora están, en que se lleve a cabo. Entonces, creo que la debemos respaldar y sobre todo apoyar por la importancia y la repercusión que tiene.
Además, que es que, fíjate, contamos con la experiencia del año 2016, que ya supimos hacerlo con impulso, con ilusión y con el saber buen hacer, ¿no? Entonces, ya tenemos la base de lo que empezamos en el año 2016. Todo ese tiempo para haber podido analizar en qué fallamos y en qué podemos mejorar para ser aún mejores candidatos. Y luego, además, es que podíamos haber utilizado el tirón del octavo centenario y la repercusión que ha tenido no solamente a nivel nacional, sino fuera, ¿no? Esa repercusión. Y fíjate tú, hubo un momento en el año 20 yo creo que fue, que preguntamos en alguna comisión qué pasaba con lo de la ciudad cultural, porque no se volvía a hablar desde el viaje a Matera, en el que había un montón de previsiones y un montón de estrategias a seguir, que según llegó el señor Levy Moreno le hicimos varias preguntas y nunca supimos nada, que se iban a dar un informe, que se iban a convocar el Consejo Social, que sí. El caso es que nos quedamos sin saber absolutamente nada. Y luego, en un momento dado, yo sé que volvimos a preguntar y la respuesta fue: no, estamos trabajando en ello, pero un poco discretamente, porque, claro, no vamos a ensombrecer el octavo centenario. Cosa que es que no lo entendemos, porque ¿qué tendrá que ver?
Todo lo contrario.
Potencial que tenemos. Si nos estamos haciendo conocidos, un poco más conocidos todavía desde ahí, jolín, aprovechemos el tirón.
Vamos a ver si está Rosa, que es que ahora sí, yo por lo menos veo que se ha desconectado el micro. Rosa. No te oigo, Rosa. Es un problema de micro, ¿eh? No, no la oímos a Rosa.
Bueno, y la
Rosa, yo creo que tú me oyes a mí, que mira a ver si... Bueno, entiendo que me escuchas, sí, no te podemos oír. No sé si estás hablando, el micro está desbloqueado, pero no te escuchamos. Ahora intentar arreglarlo también, Chus.
Y, bueno, lo que, bueno,
una cosa, Javi, sobre esto que decía, no me mires así, que no es nada malo, pero estaba hablando Carolina de la proyecto de 2016, no sé si es buena idea recuperar ese proyecto no sé si es buena idea partir de ahí y de decir, mira, vamos a intentar ir a lo grande, que igual de 16 pues te puede servir un poco de base, pero
sí, pero María, nos ganaron, pero las primeras cribas las pasamos. Yo por eso digo partir de ahí de lo que hicimos muy bien y a partir está de ahí claro, irlo mejorando.
Está claro que Burgos es una ciudad cultural impresionante, pero sí que tiene mucha razón María con lo que ha dicho antes de que nosotros mismos, los burgaleses, nos tenemos que involucrar mucho más. Yo, por ejemplo, pongo siempre de ejemplo la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa de Burgos para mí es una buena Semana Santa, pero no estamos al nivel que deberíamos de estar, o que queremos estar, o que queremos vender. Y la culpa no es de las instituciones, o sea, es de nosotros mismos. O sea, digo en general, ni de Castilla y León.
Nos involucramos, sí, pero es necesario que la administración
por favor,
sea la primera.
Sí, pero que yo no puedo pedir a la administración es nada cuando estoy dentro de la procesión y estoy hablando con el de atrás.
Bueno,
por
eso también,
o sea,
sí.
Que
sí.
Muchas veces.
Bueno, eso ya es el respeto, ¿no?
Sí, o sea, que es que desde dentro. O sea, estoy hablando por mí mismo, o sea, casi, o sea, no. Yo lo veo desde dentro. O sea, es que aquí, ¿cómo vamos a llegar a una Semana Santa de calidad cuando ni los propios cofrades tenemos a veces el sentimiento, ¿no?, de la procesión?
Bueno,
por ejemplo, tenemos ahora mismo una procesión de viernes. Santa María la Mayor el viernes y prácticamente no he oído nada en ningún sitio.
El viernes lo comentamos en la tertulia.
Sí,
sofá.
ahí lo oí.
Mañana, vaya.
Yo me siento orgulloso de que voy a aportar a Santa María la Mayor el próximo viernes, pero lo que es fuera del ámbito de la cofradía, o sea, no he visto... que haya un sentimiento de la gente, ay, pues oye, pues vais a sacar a Santa María la Mayor el viernes, que es una cosa,
Javi,
que no se ha hecho nunca, ¿no?
En la,
o sea,
ciudadanía
es...
lo hay. Mira, terminó la Semana Santa y a las dos semanas
un momento
me parece
que
fue...
Vamos a intentar, o sea, Rosa, si me estás escuchando, tú en algún momento intenta cortar, porque es que como no sé si vas a estar, es que no quiero dar paso para ahí silencio, si me estás escuchando y quieres intervenir en algún momento, por lo menos para comprobar que es que funciona.
No, que quería
manifiéstate.
Sí, un poco, manifiéstate.
Eso que decías, Javi, tampoco es así, porque mira, había finalizado ya la Semana Santa y a las dos o tres semanas se realizó, la Iglesia de San Gil realizó una procesión que llevaba no sé cuánto tiempo sin poderla hacer, que el Cristo yacente, el de las llagas, hace todo el recorrido por la zona del barrio y demás y demás. Y a mí, nosotros fuimos, por supuesto, y fue muy bonita la ceremonia, la procesión,
sí, sí,
muy bonita, de una solemnidad tremenda, pero me llamó la atención la cantidad de gente que había. Digo, fíjate tú, fuera de lo que es la propia Semana Santa, no había tenido demasiada publicidad. Congregó muchísima gente.
Pues entonces igual el problema, Paco, es que no sabemos proyectar la imagen de Burgos.
Yo creo que
fuera
eso nos falla. Y no tenemos
aeropuerto
para
que
vayan y vengan.
Somos demasiado derrotistas. Como lo nuestro, no lo hay otras ciudades de España y otra ciudadanía que es mucho, yo la veo que defiende mucho más lo suyo. Que no significa más nacionalismo, más separatismo en nada, sino que significa que defienden lo suyo por su cultura y por lo que tienen. A nosotros nos falta eso y además, no sé, tengo la sensación de que si lo vemos que lo hace otro, nos surge siempre ciertas reticencias y por eso lo importante que sea la administración la que aglutine todo esto.
Claro.
Para que se vea que no es el protagonismo de determinada persona, sino que es el propio ayuntamiento que nos representa a todos los burgaleses el que asume y coge la bandera y tira para adelante. Yo creo que parte de culpa lo tenemos, como ha dicho Javier, lo tenemos nosotros, y sobre todo por eso ante esta situación creo que las administraciones y más en concreto nuestro ayuntamiento es el que debe aglutinar todo esto, y si encima hay consenso entre todos los grupos políticos, pues qué mejor cosa, porque si hubiera discrepancias o divergencias, pero en este tema
y más,
todos lo apoyan, entonces adelante.
Y más,
que es necesario.
Y más teniendo al vicealcalde, Paco,
esta ciudad y ofrecerlo todo.
Y más teniendo al vicealcalde, presidente de Promueve Burgos.
Hola,
Rosa.
Ahí está, Rosa. Buenas tardes.
Y que me han bloqueado los dos ordenadores.
¿Qué has hecho, Javier? ¿Qué has hecho?
Sí, mira que lo he intentado, mira que lo he intentado, yo que no entre Rosa de ninguna de las maneras, a ver cómo lo puedo hacer, pero al final ha conseguido, ¿eh?
Hombre, casi lo consigues, pero sí. Rosa ha sido más lista que tú.
¿Quieres que me calle? Me lo pides.
No, hombre, Rosa.
Nadie ha empezado, Rosa, a hablar. Nada.
Porque si algo me ha enseñado un libro que estoy leyendo de Juan Ibarzábal, es el escuchar a la gente. Te hace más inteligente.
Es broma, Rosa, no sé si ya sabes que es broma.
No sé si nos has escuchado, aunque nosotros a ti no.
Malamente. Pero se malamente, porque no estaba intentándolo. Sí, os he escuchado algo. Es decir, he cogido retazos de lo que decías. Hablabas del capital,
efectivamente,
de la cultura 2031, que, como ha dicho Javier, y su obcecación, señor Marañón, es cierto que ahora se lleva desde Promueve. También es cierto que hay un consenso político en todo momento, se va a intentar ir a por todas, para no quedarnos en el camino, como pasó con Donosti. Uh-huh. Que yo no digo que nos arrebató. Sebastián. Creo que bueno, si se la llevó sería porque se lo merecía. Uh-huh. Es una opinión, Yo pienso que aquí no se arrebata nada a nadie. Los proyectos se escogen en lo que se cree más conveniente. Y yo creo que lo que hay que hacer es, que también me ha parecido oírle a Paco, es decir, que la administración se tiene que involucrar al máximo, y creo que todos los miembros que la componen dentro de la administración, porque creo que esto es bueno para la ciudad, para el ciudadano y para todo en sí, ¿no? Me parece a mí precioso. Todo lo que sea, mira, yo sigo diciendo lo mismo. Lo que se ha hecho bien, en otra parte, lo que hay que hacer es mejorarlo, nunca arruinarlo. Y parece ser que en Burgos, no sé por qué, tenemos la costumbre de que en un momento dado lo que hayan hecho los demás lo tenemos que eliminar. Anda. Y empezar de nuevo. Yo soy partidaria, y siempre lo he dicho, que lo que es bueno, lo que hay que hacer es mejorarlo e ir a por más.
Bueno, sí. Acabo de retuitear en mis redes sociales las palabras de Vicente Marañón, porque luego dices que le tengo manía o que es mi...
No. Yo te digo que tu retuitear ahora mismo esta temporada es Vicente Marañón, nada más.
Simplemente digo, te he mandado un WhatsApp con un vídeo diciendo... ¿Cuál es su opinión sobre las capitalidades en general para la provincia de Burgos del señor Marañón? Y lo he retuiteado en mis redes sociales. O sea que...
Luego pues que tú a Rosas luego... no le comprarías a Marañón, Eso tampoco.
Escúchame, Javier.
Esta tarde coincidiré con él. No creo que me salude. Hace tiempo que no.
Yo no sigo muchas redes sociales.
Por eso te lo mando por WhatsApp, para que lo veas.
Bueno, a ver, sobre este proyecto de capitalidad... en su momento, además, también se ha hablado aquí de ese empuje que se podría dar por el centenario de la catedral, el jacobeo, se han juntado muchas efemérides en muy poco tiempo. También me recordaba yo, cuando hablábamos la otra vez, Carolina, sobre ese proyecto de ese eclipse futuro que va a haber en 2026, que se propuso, por ejemplo, cuando se ha hablado del castellano Burgos como cuna del castellano en plenos, que tampoco se han aprobado, porque lo del pleno se ha llevado varias veces y no ha salido a favor. Cosas que podrían poner también a Burgos un poco en el mapa cultural, pero tampoco se han aprovechado cuando se ha tenido que aprovechar, como lo del castellano o el futuro eclipse solar.
Bueno, es que al final, vamos a ver, lo que decíamos antes de la implicación de la ciudadanía, claro que es importante que se implique, fundamental y básico, pero es que tiene que empezar, el sprint tiene que empezar por parte de las administraciones, y en este caso por la Gerencia de Cultura o antiguo Instituto Municipal de Cultura, que tiene una parálisis total y absoluta. Es que es por lo que hay que empezar. Lo que hay que empezar es por exigir a los que están gobernando que trabajen. O sea, mira, Rosa, lo de las flores, sí, convenio. Resulta que Tom Jones se está vendiendo y se está anunciando y no está ni contratado. El otro día lo de las... Sí, no está ni contratado. El otro día lo de la Noche Blanca, lo del espectáculo de los franceses, no sé qué, esto también sin contrato. Pero si es que esto es un desastre.
Ayer es verdad que...
Que hacer la administración es arrancar y ponerse en marcha. En un acuerdo plenario en el año 2018 se aprueba volver a intentar la capitalidad europea. Resulta que desde el 2019, desde que ha habido un cambio de legislatura, ¿qué sabemos de la capitalidad? Aparte de las distintas quejas que hemos presentado el resto de los partidos de alternativas políticas para... para saber cómo va, pues que se fue el señor Levi Moreno a Matera de vacaciones para ver planes estratégicos. A partir de ahí no sabemos nada. Sí, sabemos que Granada ya tiene su proyecto presentado, que Jerez de la Frontera me parece que también, que Las Palmas de Gran Canaria también, Burgos, nada. Una vergüenza, con todo el potencial que tenemos, con el fuerte músculo que tenemos, industrial, comercial, logístico, de la propia universidad, pudiendo aprovechar el tirón del octavo centenario. Si es que, ¿qué pasa,
Paco?
Sí, de todas maneras voy a hacer una precisión. Vamos a ver, cuando he dicho lo de la administración, vamos a ver, a mí lo del octavo centenario me ha parecido perfecto, pero yo creo que hemos detraído esfuerzos, hemos detraído recursos que ya he dicho desde el primer día. Creo que eso se tenía que haber hecho siempre a través de la administración, del ayuntamiento, y no que el ayuntamiento lo único que ha hecho ahí es aportar dinero para actividades. Precisamente tenemos técnicos que a mi juicio pueden ser muy válidos para llevar a cabo toda esta actividad. Y sería una forma, sería al revés, sería que el ayuntamiento promoviera esa actividad y que aglutinara a una serie de fundaciones o incluso que propiciara la creación de fundaciones para atraer los recursos al propio ayuntamiento y aglutinar todos esos recursos, es decir, coordinarlo todo, no que vayamos disipando, que pidamos por un lado a unos, que por el otro lado a otros. Y en definitiva, a los que se les pide, al final encuentran la excusa perfecta para no poner, porque dicen, aquí me vienen por todos lados y yo tengo un límite para poner. Y evidentemente, la aglutinación de esos recursos nos lleva a coordinar todo mejor, a coordinar todas las actividades dentro de una estructura que tiene el ayuntamiento, porque si no tuviera, pues bueno, tengo que acudir afuera a pedir el apoyo y la ayuda, pero teniéndola, creo que debemos que potenciar esa estructura y aglutinar todas las inquietudes que surtan sobre cada materia. Sobre el eclipse, pues yo no sé, yo es que es la primera vez que lo digo, pues me parece muy bien. Ala, a los astrónomos, claro, y a toda la actividad que vengan, no, para
pero,
acá.
Pero Paco, fue una propuesta que se llevó a pleno de empezar a trabajar en claro, ese eclipse de 2026, porque ya sí, otra vez estuvo en Burgos y fue...
Hace 100 años, me parece. No
recuerdo exactamente, pero bueno,
60 o 70 años.
Hace un tiempo.
Y tuvo, Paco, un éxito rotundo,
sí,
en Burgos.
Sí, pero además salió, se votó en contra.
Salió en todos los medios de la época, nacionales e internacionales. Astrónomos y diversos estudiosos.
Una pregunta, ¿el eclipse solo va a ser en Burgos o va a ser
en Burgos? Pero es que, no, hombre, pero en Burgos se va a ver bien. Que
se va a ver, es muy bien
verlo así, en algún
coincide
entorno.
Coincide de una manera en la que se va a ver desde el principio hasta el final.
Con lo mismo, lejos que está el sol, es imposible.
Lo mismo que ocurrió.
Se alinean los astros.
Escucha, lo mismo que ocurrió, Paco, hace, yo creo que fueron 60 o 70 años. Además, mira, esto cuando lo sacó mi compañero Jorge Berzosa nos sorprendió a todos muchísimo. Y bueno, aportó toda la documentación. Yo nunca había oído. Y mira que a través de los medios siempre leo lo que ocurrió hace 25, 50, 75, 100 años. Yo nunca había leído esa historia. Y la verdad que es apasionante leerla. Sí, es muy chula.
Fotos en el archivo municipal merecen
sí,
la pena.
Sí, sí, había
pero
muchas.
Bueno, veremos a ver cuando llegue.
Bueno, pero que son proyectos, en cualquier caso, que se tienen que trabajar con tiempo, que no vale de aquí para el próximo mes. Porque fíjate tú, si una Feria de las Flores, a un año vista, resulta que se hace sin convenio, Tom Jones, a tanto tiempo, y se hace sin contrato, Carolina, pues hombre, a ver, empecemos con tiempo, Carolina, que hay tiempo y que se haga bien.
A ver, estamos a un mes de fiesta de San Pedro y no tenemos el programa. No sabemos qué va a haber, no sabemos,
hombre,
qué está
si
contratado.
Los medios ya nos lo han contado todo prácticamente, pero no contratado. No. Voy a traer a, porque luego a medida que se van produciendo las cosas, te enteras que no hay contratos.
A ver, Rosa.
Que no pase nada, Dios mío, que no pase nada, porque ya veremos lo que puede ocurrir. Cuando se están contratando, se están realizando actividades sin estar perfectamente atadas.
Rosa.
Que no pase nada.
Dime.
Dime tú.
¿Qué quieres que te conteste? Pues, ¿uno a uno o me limito?
Mientras sea sin insultar, como
defiende.
Es tu costumbre,
bueno,
vamos.
Bueno, pues tampoco empieces tú picando al personal. A ver.
¿Qué has dicho? Perdona.
Nadie, he dicho que mientras sea sin insultar, lo
ya
que quieras.
Empezamos. Venga, Rosa, nos olvidamos.
Yo normalmente no insulto.
No, bueno. Venga.
Solamente paro a la gente maleducada.
Decía, Rosa, decía Paco que había que igual intentar crear fundaciones, algún tipo para intentar propulsar esto de la capital, y decía Javi aquí, lo que pasa es que no se le ha oído, decía, otro chiringuito. O sea, Javi, por ejemplo, aquí no estaría muy a favor.
Pero Javi, perdona un momento.
A mí me parece todo muy respetable. Otros podemos estar no a favor de lo que propongan él o su grupo político, ¿no?
Pues si aquí no lo ha propuesto respeto, nadie más que Paco, respeto, ha hecho todo, una
todo,
sugerencia.
Todo me parece, todo, es decir, si a él le parece un chiringuito, es su opinión y que lo diga. Yo creo que todo lo que sea promover una ciudad, promover su economía, promover el turismo, etcétera, etcétera, creo que es importante. Yo no lo considero chiringuitos. Son inversiones que deben participar, o por lo menos, toda la ciudad y todos los estamentos deben unir fuerzas para llegar a un buen fin. Por ejemplo, en el caso del proyecto de la capital europea, creo que no es solo cuestión de un equipo de gobierno, sino que es una cuestión de ciudad. Es una cuestión de ciudad porque luego la reversión viene a la ciudad.
Te iba a comentar.
No me parece un chiringuito. La concepción a la hora de presentarlo puede ser como dicen ellos. Yo no lo puedo confirmar porque no lo sé, que no hay nada presentado. Pero creo que sí que hay un trabajo previo hecho y se llama Alberto Molina. No sé quién ha dicho el nombre, pero es Alberto Molina.
Yo he dicho pues, Roberto entonces porque lo he leído y estaba mal.
Discúlpate, doña María.
Rosa.
Porque yo dije Alberto. Dime,
es que lo he visto en una noticia y me he equivocado.
Carolina lo dijo.
Sí, lo he dicho yo mal, entonces sí, la he corregido.
No, pero lo hemos arreglado porque hemos dicho señor Molina y en eso hemos coincidido.
Rosa, perdóname, yo creo que me has malentendido o malinterpretado. Es decir, yo no digo que promover sea un chiringuito.
No, me lo ha dicho María, yo no.
No, pero yo tampoco decía promueve,
A ver, ha dicho Paco que se podían crear fundaciones para trabajar sobre unos temas u otros. Y he dicho yo que
pero
crear fundaciones.
Pero es de la administración, perdona,
Javier,
yo no promuevo, precisamente lo que busco es que no haya chiringuitos.
Claro, pues eso es lo que voy, si promueve funciona como tiene que funcionar en condiciones, no hace falta que se creen fundaciones de una fundación para el día de la danza, una fundación para el día del agua, una fundación para el día, no hace falta, es el trabajo de promueve.
Bueno, pero consejos asesores culturales que aglutinen distintas ideas y que hagan la función que debería hacer la Gerencia de Cultura y que no hace.
Pero sin crear fundaciones.
Estaría muy bien.
Sin crear fundaciones.
No, yo no veo.
O sea,
es a
lo que
voy.
Ya,
es a lo que se refería,
Paco, que igual hay que crear unas fundaciones dependiendo para qué tipos.
Es que no escuchas, Carolina.
Claro. Es que yo creo que dijiste fundación, Paco. Yo te entendí. Consejos o grupos, ¿no?
Sería conveniente que el ayuntamiento aglutinara todas esas.
Eso, pero no ha dicho fundación.
Incluso son factibles las creaciones si lo que intentamos es atraer recursos ajenos y que tengan cierto incentivo para esos recursos ajenos, como es la creación de una fundación, que a través de la fundación, por la ley de mecenazgo, las aportaciones tienen una serie de beneficios fiscales para las personas que lo aportan.
Pues podríamos crear una para cambiar las puertas de la catedral.
No, eso ya está.
No, para las puertas de la catedral ya
está. Esa fundación ya estaba hecha.
El primer día, y eso sí que me parece que hay necesidades más importantes, no solo en esta ciudad, sino en nuestra ciudadanía, que merecen la aplicación de esos recursos. Entonces, para mí es más importante que esos recursos se dediquen a crear un verdadero banco de alimentos, que tengan los suficientes alimentos para poder apoyar a la gente necesitada o pues, para apoyar
la iglesia,
en otras consecuciones,
que no
me dan
la iglesia.
Espera, es que no lo escuchamos. Ahora.
Es cosa que está haciendo la iglesia, cuidado. O sea, al final aquí
¿cómo decir? ONGs, la iglesia y la sociedad civil.
Caritas.
A ellos
será,
se les debe todo. Sí.
¿Cómo llamarlo? La asociación o que más ayuda a la gente que está ahora mismo en la calle en Burgos, que dice ese banco de alimentos.
Sí, claro.
Caritas ahora mismo está haciendo una labor posiblemente de las más fuertes.
Pero no solamente de darte el bocadillo, sino de darte el bocadillo, hasta un abrazo,
todo lo que haga falta. No, pero que es así,
para
es decir,
salir adelante,
pero
todo
que sea, pero que es a lo que vamos.
Es verdad, el cariño también es necesario. Es el alimento del alma,
también,
María,
que la iglesia en este caso está haciendo su función y su labor,
la sociedad civil en general también, y las ONGs, pero sí, los tres en colaboración y las administraciones poniendo dinero, que es lo que deben hacer.
Así es.
Para cubrir eso.
Pon la cuña de la X en la declaración de la renta.
No sé si todavía entra. Espérate. La tenemos seguramente.
Las dos.
Pero bueno, lo importante.
Las dos, dice Rosa.
Sí, por supuesto. Sí.
¿Qué digo yo? que estábamos hablando de la capitalidad europea y algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque vamos a perder el tren y la oportunidad. Algo hay que hacer. Esto es en el 2031, la criba es en el 2024. Pues debemos presionar al equipo de gobierno, presionar a los socialistas para que esto pueda continuar adelante y pedir ayuda. Pedir ayuda, pues probablemente al octavo centenario, a la fundación, o a los hosteleros, a los distintos gremios, a los distintos sectores que tenemos en nuestra ciudad para impulsarlo, porque es que a cuenta del equipo de gobierno que tenemos ahora, esto se muere. Si no son capaces de sacar en tiempo y en forma las propias fiestas, ¿qué estamos hablando de capitalidad europea? He dicho. Puedes hablar, María.
No, Rosa.
Tra.
Yo, Carolina, si me permites, te voy a recomendar...
Si me vas a insultar, no te lo permito.
A ver, Carolina, espérate.
En la casa del danés, de Eugenio Ibarzabal. Buenísimo.
Ay, yo leí del danés, la chica danesa, me impactó. Te lo recomiendo.
¿De qué estamos hablando?
Yo este te lo recomiendo.
Como estamos hablando de capitalidad cultural, pues recomendamos libros.
Escuchar, claro, es un arte danesa que te puede cambiar la vida.
Es maravilloso.
Sí. Bueno, sobre esto sentencia entonces, porque he visto...
Creo que es un trabajo de todos y ha dejado a alguien más, es decir, no solamente todos los que has nombrado, los miembros que forman la corporación, que somos 27, pues también pueden estar ahí trabajando. Yo creo que esto es un trabajo de todos, no es un trabajo de un solo grupo o de nadie que se quiera
todos están preparados, falta la administración que diga venga adelante y avanzamos,
claro, es que
porque la propuesta la tiene que presentar no una persona cualquiera, la tiene que presentar el ayuntamiento, que sea. ¿Sabes que tenemos también el apoyo de la Junta de Castilla y León? La Junta de Castilla y León en el año 19 publicó un manifiesto en el que daba totalmente su apoyo a la única ciudad de Castilla y León, bueno, que hasta ahora había presentado... No, con dinero. Presentadme el apoyo que yo subvenciono, pero dadme, presentadme el proyecto. Si no se presenta proyecto, y en ese manifiesto lo que decía era que así como en el año 16 se presentaron Burgos y Segovia, me parece que era, en este año, a esa fecha, en el año 20, todavía solamente se había presentado Burgos. Entonces manifestaba totalmente su apoyo a la ciudad, con fondos, pero preséntenme ustedes el proyecto, no te lo voy a dar para que hagas lo que te dé la gana, preséntame el proyecto.
¿Y qué si
de aquí a ese momento se presentaba alguna ciudad más de Castilla y León, la apoyarían exactamente igual? Ahora, falta? Falta que el ayuntamiento tome, o el Instituto de Cultura, o algo, alguien de los que estáis en el equipo de gobierno lo pongáis en marcha de verdad, pero no empezando por los viajes que ya hemos tenido la ley en Matera y no ha valido para nada.
¿Puedo hablar un momento, sí, María? Sí. Yo le agradezco lo que acaba de decir, que la Junta está siempre ahí. Yo mandé un proyecto hace 9 meses y todavía no ha contestado.
¿De la capitalidad europea? Pues lo has mandado lo has mandado lo mismo que la Casa del Peregrino a la dirección equivocada, aunque no les ha llegado.
Coge aire. Que estaba yo ahora pensando, cuando le he dicho a Carolina que había cambiado tanto desde 2019 hasta aquí, hasta el gobierno, he pensado yo, que es verdad que está Santonja en cultura, igual se puede tirar ahí de que una persona ha estado en Burgos años y años y años, ¿o qué, Javi? Lo habéis puesto para algo, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, pero yo digo, el tema que decía Rosa, que los 27 concejales son los que tienen que tirar para adelante.
Pues sí, ya está.
He dicho
que tiene que haber.
¿Qué también ha dicho? Claro, no la estamos escuchando.
Y estoy completamente de acuerdo con ella. Pero el tema es que tenemos un órgano que se llama Promueve Burgos, que es para promover la ciudad. Para promover la ciudad de Burgos. Yo entiendo que desde esa sociedad de promoción se tendrá que coger las riendas de esta capitalidad o de cualquier cosa que sea para promover la ciudad de Burgos, tanto al extranjero como para a nivel industrial, como a nivel cultural, pues que sea desde Promueve la que sea la locomotora que avance, y por supuesto que cuente con el apoyo de los 27 concejales.
Y de Santonja.
Y de la Junta y de...
Oye, vaya guasa que te estás trayendo tú hoy, ¿no? Pues María, está guasona hoy.
Yo no quiero decir nada, pero cuando he llegado tenían ahí, no sé si un roibos o un pacharán, que era algo que tenías.
Sí, claro, esperando tus pastas, que todavía estamos esperando.
El Chevalier, ¿es verdad? ¿Qué pasa con el Chevalier? Y luego le...
Yo he dicho que cuando venga Rosa. Porque luego Rosa dice que es que
María,
ya las traigo y no está ella.
María, sin Chevalier tú y yo.
No, hombre, Rosa vendrá por lo menos un día, que nos avise con tiempo para que Javi pueda comprarlo.
¿Cuántas tertulias nos quedan?
Verdad que me encantaría estar todos los días ahí. Os recuerdo que todavía no he comido y tengo un acto a las 6 de la tarde.
Yo tampoco.
Es que no he podido comer. Es que como no hacemos nada en el equipo de gobierno, pues yo siempre llego tarde a todos los lados.
Fíjate, que por no hacer ni comen. Joder, Rosa.
Como el alcalde, que hoy al homenaje, ese hombre no es capaz de llegar puntual a nada. Al homenaje de la policía hoy... Oye, hay
Carolina, siempre hay más levantar, hombre, por nunca favor. Hay que juzgar sin saber
lo que
han
hecho. Yo no juzgo, yo digo lo que he visto, y lo que he visto es que para variar ha llegado tarde. Oye, pues y hay todos formales hay y firmes, y esperando, y los, oye, los perrines de la policía, qué maravilla.
Bueno, venga,
qué bonito ha estado.
Nos estamos yendo ahora a hablar
pues
de los perros.
Pues llego tarde, para variar.
Bueno, a ver, mientras, bueno, es que no puedo hablar aquí de cosas. A ver, vamos a cambiar de tema.
Venga, va.
Que me resitúe. Ah, sí, vale. Vamos a hablar de temas sociales. Lástima que no esté Sonia o Lola. No sé por qué no ha podido así.
No, Sonia está de viaje y Lola tenía un compromiso y no ha podido acercarse.
Menos mal
sí,
que me avisas,
bueno,
tú,
yo
Rosa.
Yo os puedo dar la información que sí que la tengo de servicios sociales.
No te han avisado.
No me han avisado.
Entonces, ay, qué feo.
Bueno, pues entonces empezamos por Rosa, que nos va a comentar. Bueno, pues mira, además Javi ha hablado de Cáritas, ha hablado de la labor de Cáritas, pues ayudando a gente que lo pasa mal económicamente, socialmente, bueno, son vulnerables. Y sobre esto, aprovechando eso que nos ha comentado Javi, pues hablar de ese bono económico, eléctrico, bueno, social, eléctrico, pues para ayudar a las personas en esos pagos y más ahora con la que se está viviendo de esos precios, Rosa, y parece, bueno, pues que está incrementando, o sea, la demanda de todos los burgaleses para solicitar esta ayuda ha incrementado en estos últimos días, de hecho ahora mismo son 450 anuales las peticiones.
Bueno, realmente entre enero y marzo sí que hubo un pequeño descenso de petición, pero luego en ayudas de urgencia social, ¿no? En líneas generales. Pero sí que es cierto que el bono social eléctrico, que es lo que lo dominamos así, servicios sociales, lleva alrededor de 450 expedientes al año vinculados a las situaciones de pobreza energética. Sí que es verdad que se ha disparado en un porcentaje bastante, bastante alto. Es lógico, sobre todo familias vulnerables, para ellos esto es un palo pues muy gordo, porque a una familia que no está en una situación vulnerable se le ha incrementado prácticamente en un 44%, en algunas hasta un 46%, más en el caso de la vulnerabilidad de estas familias, ¿no? Y sí que es verdad que ha aumentado bastante. Paco. ¿Qué es lo que habría que hacer?
Cambiar a Sánchez.
En primer lugar, por supuesto, evitar que estas familias se encuentren sin el corte del suministro. Eso es lo primero que este ayuntamiento, y a través de sus servicios sociales, es lo primero que hace. No es cuestión de decir la subida de precios, la culpa lo tiene uno, la tiene otro. Es decir, lo que hay que paliar es evitar... que a estas familias tengan ese corte de suministro, porque es lo primero que hay que mirar, aunque no haya dinero.
Una cosa no quita la otra, es decir, yo entiendo que a estas personas no hay que cortar el suministro, pero algún culpable habrá, entiendo yo, ¿eh?
A ver, tú sabes que las compañías eléctricas, Javier, cuando tú no pagas, pasan un tiempo, te lo comunican, luego te lo cortan. Es decir, lo que nosotros no podemos llegar ni a recibir es la primera comunicado de que no pueden pagar esto.
Pero que no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo que hay ahora mismo, con la inflación que tenemos, la situación laboral que hay en España, por mucho que digan que ahora hay más indefinidos que nunca, que no hay paro casi, que bueno, como dicen, que bueno, que son las mejores cifras de la
ciudad social. Pero eso es una trampa de datos.
Tal, claro.
Eso es un insulto a la inteligencia de la gente.
A eso es lo que voy.
Trapearte los datos.
Es decir, estamos viendo cómo cada vez cuesta más pagar las facturas de la luz y del gas. Sobre todo, hablamos mucho de la luz, pero el gas, cuidadín, está más cara que la luz. Al final, en España, por la culpa de quien sea, o sea, que seguro que
Sánchez
es culpa
de, dijo en noviembre que, culpa, que antes que de que acabase el año íbamos a pagar lo mismo que en el 18. Ni trampeando los datos ni lo ha conseguido.
Porque es lo que voy, o sea, que
como hablemos de promesas de políticos incumplidas, ¿sabes? Estos escalados.
Ya, pero es que ahora hay los están el Partido Socialista es el que está de moda. Todos sus productos estrellaos.
Pero que el tema,
todos.
El tema es ese.
Desgraciadamente, ojo, porque ese es el perjuicio de todos,
Y si tenemos aquí que está unido el precio de la luz con el precio de la del gas por culpa de alguien, por supuesto. O sea, es que es así. O sea, pero es la situación que tenemos y por un culpable. Que me da igual que sea Aznar, que sea Felipe, que sea Zapatero.
Ya, pero en este caso es Sánchez. Lo que hay que buscar es una solución. Hay que buscar una solución.
En este caso es Sánchez. Oye, la parte buena...
A ver, espera, que está Rosa, es que no... Rosa...
No, me refiero... Vamos a ver. Mirad, yo... con algo que no me gusta ni hacer crítica, ni hacer mofa, ni hacer crítica, ni hacer nada. Lo que hay que hacer es paliar este problema. Yo os puedo decir que en este primer trimestre, bueno, que ya no es trimestre, bueno, en este tiempo es un 37.5% que ha subido lo que es en el capítulo energético que se ha tenido que dar ayuda. Vamos a ver... lo que tenemos que buscar son soluciones, soluciones desde los propios ayuntamientos. Si desde los gobiernos no son capaces de equilibrar o buscar una solución, lo que hay que hacer es desde lo más cercano hacer lo que se está haciendo en este momento. Y luego hacer la crítica, lo que tendría que hacer el gobierno de España o la comunidad. Pero desde los servicios sociales, desde el propio ayuntamiento, esto no se puede mirar para ningún lado. Esto es para adelante.
Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro. Lo que está claro es que no solo hay un problema con el tema del pago de la luz, sino es que también se están incrementando las ayudas. No, y las ayudas en el tema de los bancos de alimento, cada vez está, hay más
no,
gente
pero eso
haciendo.
Bajó, Javier. Sí. Ese es el dato. Mira, si esto solamente tiene un dato bueno, solo uno, ¿eh? Uno bueno. Y es que las ayudas de urgente necesidad, que aumentaron en el momento de la pandemia, lógicamente, por los ERT, las situaciones de cada uno que perfectamente sabemos, esas han disminuido.
¿Y comparándolas con el 2018?
Con el 18 no.
Claro, pero es si a lo que voy. Sí.
Claro, es que no. El año de la pandemia
ha marcado...
O sea, no cuenta para nada, es decir, no cuenta para nada entre comillas. Ha hecho mucho daño...
Si lo comparamos con el primer trimestre del 20 y del 21,
pero que
no podemos
comparar.
Han bajado, lo que pasa que, claro, dentro de que han bajado, porque en total, mira, el año pasado en este trimestre se habían dado ya 200.000 euros. Este año se van dando 180.000. Con la bajada,
83,
han bajado 183. He redondeado. Con la bajada de alimentos o de medicinas o de lo que fuese, pero la parte que ha subido y que ha estropeado el buen ratio que se llevaba en cuanto a las ayudas de necesidad, lo ha fastidiado los suministros.
Lo estamos comparando,
pero que una cosa, el problema lo tenemos nosotros, o sea, no nosotros, tú, yo, tal, no. A nivel de Estado hay algo mal que está haciendo los socialistas, pero muy mal, porque en Europa, o sea, nosotros tenemos menos dependencia energética de otros países y resulta que es donde más caro está. Pues es que algo estamos haciendo tremendamente mal. Otro debate, otro capítulo, como decías tú, otro debate, es el hecho de que la administración tenga que ayudar y la administración, la sociedad civil, las ONGs y la Iglesia tengan que paliar estas carencias. Eso es otra cuestión.
Bueno, ya se habló para paliar...
Pero hay que arreglar el problema de origen. Que otros países europeos no lo tienen y lo tenemos nosotros con menor dependencia y con un montón de desgasificadoras que no tienen los demás. Es que aquí hay algo que no se entiende.
Se habló, Paco, de eso de la excepción ibérica junto a Portugal, de esa limitación de precios, pero las eléctricas han dicho que van a tardar 2 meses en poder ajustar las tarifas, que luego supuestamente sea retroactivo.
Vamos a ver, este país al que amo tiene un problema muy gordo, que tenemos cierta parte de...
Inserte himno español.
De pícaros, somos...
Entre eso y lo de todos al suelo que vienen los nuestros, así nos va.
De la famosa edad de oro... de toda la literatura que es el reflejo de lo que era la sociedad, porque no es entendible que cuando se acuda a una bonificación de unos céntimos, por ejemplo, en el combustible, pues al final resulte que suba cuando tenía que bajar.
Es verdad.
O sea, algo nos falla, la responsabilidad, somos muy solidarios, pero luego nos falla algo. También empiezo por las empresas tienen un capítulo muy importante y se vanaglorian de ello, de la responsabilidad social. Pero, no sé, yo lo del bono social me parece fenomenal, y de hecho el gobierno sacó una serie de legislación. Bueno, es que aquí se ha encadenado todo, pero con la pandemia sacó una legislación completamente protectora de aquellas personas más vulnerables. Hablemos de la imposibilidad del desahucio a personas vulnerables, del corte de la energía eléctrica a esas personas. Pero nos está fallando algo. Ahora vamos a encontrar con que vamos a dopar en España y en Portugal, vamos a dopar ciertos precios que son los de energéticos, y yo tengo serias dudas de que nos sirva, porque yo digo, soy ahí pesimista, no sé qué nos pasa, que somos demasiado pícaros y buscamos el beneficio en esa situación y no tenemos que buscar. Lo que sí que está claro es que a la gente que tiene esa dependencia le da igual de quién sea el problema, lo que busca es soluciones. Y luego ya llegará el momento de pedir responsabilidades al que haya que pedirle, pero lo importante es acudir en su ayuda. Y como ha dicho también Javier, yo Caritas la tengo como una institución modelo en esta materia. Yo de hecho colaboro con ella y sé que yo, cuando a mí me viene, les pongo en contacto cuando viene gente por mi profesión, que me toca atenderles de oficio y veo su precariedad, lo primero que les remito es a donde ellos. Sé que tienen unos ingresos limitados y que pueden llegar donde pueden llegar, pero creo que la labor social que se está haciendo por muchas ONGs, por muchas instituciones públicas y privadas, es muy importante. Pero creo que a las empresas nos falta esa parte de la responsabilidad social, que la utilizamos mucho, pero algo no está funcionando. Y estoy hablando ahora de las energéticas, que sí hablan de esa responsabilidad social, pero no me acaba de convencer, algo falla ahí.
Te he sido yo, me he reído por lo de las eléctricas, porque, bueno, en fin, las eléctricas. A ver, entonces el problema, igual, si no lo sé, Javi, es que se está tirando a depender de estas asociaciones, porque se da por sentado que están ahí y no se está cogiendo el problema de raíz.
Pues es lo que estábamos hablando, es decir, a esta gente está claro que no hay que dejarla caer en ningún momento. Uh-huh. O sea, al final son familias vulnerables.
Por supuesto.
Y gracias a Dios, entre todos.
Porque somos una sociedad muy generosa.
Sí, no, pues es verdad.
Y somos empáticos, y somos de compartir. Eso nos libra.
No, es así, o sea, realmente es así. Hay ciertas organizaciones que, aparte de las administraciones, colaboran y como bien ha dicho Paco, grandes empresas que también hacen sus esfuerzos para que poder sacar estas familias adelante. Sí. Pero que no hay que olvidarnos de que el problema está generado por las malas gestiones. Es lo que decíamos ahora de los combustibles. Si es que está el diésel, ya no hablamos del precio del diésel.
Ya no hablamos directamente ni de Ucrania.
No hablamos de nada. Ya no hablamos de nada. ¿Y qué más es lo que queremos? ¿Qué queremos?
Es que los parches valen para un momento.
No,
llega un momento que los parches
valiendo.
Ya no valen. Pero ya, pero los parches valiendo. No es la solución. Por supuesto, es la
valiendo,
solución a corto plazo.
Está valiendo. Sí, es decir,
por supuesto.
O sea, no lo excuso. O sea, todo lo contrario.
Pero
es decir,
la solución es atajar el problema de raíz. Y luego, viendo qué se puede hacer, puesto que otros países que deberían estar peor que nosotros no lo están. Luego, en algo, a nivel estatal, se está fallando, y muchísimo. Y encima es que políticas de pan y circo, porque parece que nos dan 4
migajas.
¿Por qué
tenían que estar otros países peor que nosotros?
Pues porque tienen mayor dependencia energética, cosa que nosotros no, perdona. Y nosotros tenemos muchísimas más horas de sol y una cantidad de viento que te mueres. Y muchísimo mar para poner los molinos en
no,
el
viento
mar.
Aquí en Burgos ya que no pongan más.
Sí, no, pero es verdad que tenemos unos recursos naturales que, de cara a una transición energética, si se hiciese convenientemente, deberíamos tener menos problemas que otro. Hombre, no
pero
vamos a comparar
pero
con Alemania.
Esto
Alemania
viene de hace
Alemania
tiempo, porque
depende
lo de
directamente.
La dependencia energética no es que dependamos ahora de...
Pero bueno,
no vamos,
Alemania,
no vamos a nombrar a Maroto,
no,
que estaba tirando fuegos
mira,
artificiales
por
llegar.
El tema de
las
nucleares. ¡Hala! Nos abanderamos a decir cero nucleares, pero si nos las están poniendo al otro lado de los Pirineos, y encima ahora, que son este tipo de sistemas que menos contaminantes y que ya no utilizan el el mineral ese que sea, no lo sé, porque ya me pierdo. Paco, ayúdame, por favor, que seguro que lo sabes, el uranio que ahora utilizan, que son muchísimo más seguras. O sea, que lo estamos haciendo mal, teniendo unos recursos naturales tremendos que tenemos, pues las políticas que se están empleando a nivel central no están bien hechas, pero, ni bien pensadas.
Pero eso,
ahora,
o sea, es culpa, perdóname, es pero culpa, bueno, es que culpa nos estamos tuya haciendo... que no compartes el microondas con tu vecino.
Bueno, pues también puede ser eso. Pero que... ¿eh? Que y el nos estamos de yendo del tema. De consumo, hablemos de Burgos y de la administración de Burgos y el ayuntamiento de Burgos.
A ver, las manos, que estás corto.
El ministro de Consumo lo dijo el otro día, que es que para gastar menos energía, que compartiéramos los electrodomésticos con los vecinos. O sea, que no es broma, ¿eh?
A mí es que no me coincide la hora.
Que son palabras textuales. Esas son las soluciones que propone el gobierno de España.
Esas son las cosas que dice Maduro en Venezuela. Que las chicas...
No. Son las cosas...
Que tomamos a nuestras mascotas.
Son las cosas que dice el gobierno en España. También, son las cosas que dice el gobierno de España.
A ver, Rosa, por favor, ponme paz a esto. Es que estos me están diciendo unas barbaridades...
Bueno, mía. Déjales. Vamos a escuchar.
Mira, broma, mujer.
Que,
a ver.
De verdad, estoy ahora mismo escuchando a todo el mundo porque para mí es un acto de humildad, oye, sinceramente, que está promoviendo virtudes que no pensé que tenía, como la paciencia, la comprensión, la sinceridad, el respeto, la tolerancia. Oye, de verdad. Hay que dejar hablar en lugar de juzgar, déjales que hablen, luego recogeremos todo lo hablado y lo sacaremos fuera.
Ya callado,
Paco.
¿Qué hables tú?
No, espera, que estoy lleno de garganta.
Rosa, me has convencido, pero a ver, yo...
No, vamos.
Yo hay veces que no voy a volver porque es un tema que escapa muchas veces de nuestras atribuciones. Ni de nuestro, lo que podemos hacer. Pero hay una cosa que me tiene, yo creo que es por una política común europea. Yo no quiero descargar en Europa lo que nos pasa en España, pero hay cosas que no he llegado a comprender nunca. Se decía que Castilla era el granero no solo de España, sino de parte de Europa. Y hoy, sinceramente, por la política agraria común, pues nos ha llevado a abandonar muchas extensiones de cultivo que hoy nos están haciendo falta. Yo creo que tenemos que retomar un cambio en la idea y decir, mire, señores, vamos a producir todo lo que podamos, sobre todo en materias primas básicas, y los excedentes vamos a dedicarles para copiarlos si podemos, y si no, para ayudar a aquellos países que verdaderamente lo necesitan y que hay que apoyarles. Y ahí tendremos una verdadera política comunitaria europea que incentive las subvenciones a sus excedentes, pero produzcámosles.
Cuidado con la sobreexplotación de los terrenos
que
también.
No existan esos excedentes. Y es que eso es lo que quiero decir, y es un tema que os digo sinceramente, sesudos y sabios tiene no la Iglesia solo, sino tiene Europa. Pero es que no lo llego a entender, y yo de pequeño siempre me veía a los campos de Castilla que eran auténticos mares de trigo y de cereales, y ahora ya no lo veo.
Entonces, ¿sabes lo que pasa? No.
Oye, referente a eso que dices, esto que lo acabo de leer.
Yo creo que las políticas europeas van a sufrir un cambio. Estoy convencido, sobre todo Europa. Sobre todo por las necesidades que se están encontrando en este mundo, en este momento, y sobre todo las dependencias que tienen, que es cierto que España en cuanto al gas no tiene la dependencia que tienen países como Finlandia, como otros países, ¿no? Pongo el caso de Finlandia porque dependía directamente del gas ruso. Pero sí que es cierto que creo que los acontecimientos últimos que están surgiendo van a hacer un cambio en las políticas europeas. No podemos desabastecer los campos, lo que tú decías, es decir, siempre se había conocido Castilla como una de las partes en cuanto al campo importantes de España y de otros países de Europa, y por la compensación económica para dejar los campos baldíos, creo que no, yo es una opinión personal, no ha sido positivo. Y creo que los acontecimientos que están ocurriendo en este momento van a dar mucho, un cambio grande a la política europea, tanto en armamento, tanto en defensa, como en el aspecto de dependencia, sino de que sea la propia Europa de la que dependan otros países, que no son los europeos.
Castilla hace, pues no sé, con 60, 70 años, era un gran productor de cáñamo para
cuando
la empresa
Castilla tenía
textil,
70 años o hace
para,
70 años.
Hace 70 años, para no, 80 mismo, ¿eh? Por ahí. Para, era un gran productor de cáñamo para el uso textil. ¿Y qué ocurrió? Que hubo que quitarlo y bonificarlo para llevarlo a Cataluña y centralizar allí la empresa textil.
Sí, bueno, la textil también está en países
subdesarrollados
con explotación de...
No, yo te digo lo que ocurrió en España en los años 40 o 50. Yo digo eso. Y se bonificó a la gente que dejaba los campos baldíos, como dice Rosa, para acabar con el cáñamo textil y llevarlo para Cataluña, porque pobrecitos había que darles algo, claro. Luego España te roba.
Pero yo creo que las políticas tienen que aprender, y los políticos, de los errores. Entonces,
sí, bueno, hemos aprendido, eso es lo triste, ver, que no hemos aprendido.
Esto va a ser un nuevo... Yo estoy convencida, que esto va a dar a un nuevo comienzo a la política europea, en todos los aspectos. Creo. Y si no se hace, poco han aprendido.
Vamos a aprovechar estos minutos porque estamos ya hablando de Europa y digo, vamos a volver,
vamos
a Burgos,
volver a Burgos,
que estamos
sí,
ahí, vamos a hacer zoom en
bueno,
el
entonces,
mapa.
Entonces, ¿hay programa europeo o no hay programa europeo?
Eso, te estás yendo muy para atrás. ¿Oh? Vamos a hablar de otra cosa. Esta, les voy a pillar en ropa interior porque no sabía ninguno que íbamos a hablar de esto. Lo tenía aquí puesto por si acaso. Pero como ya lo han criticado más de una vez, pues seguro que no les pillo tampoco demasiado mal porque ya tienen la libretilla con todo lo que tienen que decir, Javi. No, hombre.
A ver.
Distritos. Anda. Que el otro día hablábamos con un presidente de una asociación de distrito y nos decía que estaba muy bien la idea de los distritos, pero que había una excesiva burocracia, que cuando tú vas al presidente, el presidente tiene que... Y se queda ahí porque hay demasiados pasos. Antes hablaban directamente con el alcalde, ahora tienen que pasar por más fases y no parece que, por lo menos desde esta zona en concreto que era la sur, estén por lo menos satisfechos con cómo se está elaborando. Sí con el concepto, pero no con...
Nuestro concejal Fernando dimitió de vicepresidente. O sea, que es que al final lo que se está consiguiendo con las juntas estas de distrito es que sí, que se haya las reuniones que se hablen tal y que se quede allí.
Teoría como, y poca práctica.
Es que lo que hablamos al principio de la tertulia, que es muy fácil decir, sí, pues mira, nuestras necesidades son estas, nuestras necesidades son las otras. Ah, sí, muy bien, vale, tomo nota. Y hasta aquí. Y hasta aquí, pero es que no hace falta que haya burocracia o no haya burocracia. Es decir, con todos los respetos, muchas veces y muchas cosas que se proponen los distritos, el equipo de gobierno se lo pasa porque se pasa la esponja. Así de claro.
Por supuesto, estoy de acuerdo en el concepto burocrático, con matices que ahora te explico. Pero aquí el problema es no saber ejecutar el presupuesto.
Entre las cosas.
Es un equipo de gobierno que no sabe ejecutar el presupuesto. Pero ni en los distritos, ni en nada, porque llevamos tres años de legislatura y ¿qué han inaugurado? Lo inaugurado... Son herencias del Partido Popular, ¿eh? Como por ejemplo lo de San Lesmes, o el plantío, o la Quinta, o la urbanización de la calle Pozanos. Lo han inaugurado ellos, pero es que son cosas iniciadas en la legislatura pasada. El problema básico es la incapacidad que tienen para la ejecución presupuestaria en un momento que ha habido más dinero que nunca. Y encima, sin techo presupuestario, sin techo para la deuda. Y son incapaces de ejecutar. Entonces, ¿qué hacen? Ahora ya metemos la burocracia. Te vuelven loco con papel para arriba, para abajo, que es el técnico, que es San Pedro los bendito, y no lo haces.
No nos va a dar tiempo a hacerlo.
Es que la burocracia... Bien, la burocracia tiene su parte, pero el problema no es la burocracia, es la incapacidad para gestionar el presupuesto.
Rosa.
Eso es lo que dicen ellos.
Yo
que no hemos hecho nada. Yo no estoy de acuerdo. En referente a los distritos, yo estoy en el distrito sur y se ha seguido una línea de trabajo y de solicitudes porque son diferentes que está Carolina también en él. Si
no,
digo algo que no es cierto, me lo confirmas. Donde se ha seguido una línea que se puede trabajar en cada uno de los distritos. Siguiendo lo siguiente, si ante una de las líneas que solicitan ese barrio tiene un exceso de tiempo, dinero, o no podemos actuar porque hay otros sectores que tendrían, que lo tiene que actuar otra administración, se sigue al siguiente arreglo. Entonces, hasta ahora se están haciendo los trabajos de esa manera y se está cumpliendo.
¿En el distrito sur, Rosa, qué se ha hecho?
No, el distrito periférico estoy hablando yo.
No, pero es que tú has hablado en el sur donde estaba Carolina, te estaba refiriendo a Carolina Blasco.
No,
en el sur. Estábamos hablando del sur, Rosa.
Me estaba refiriendo.
Y del periférico podemos hablar también.
Estábamos
claro
hablando de distritos.
Sí,
en general. Sí, claro. Yo me estaba refiriendo al sur, que es lo que ha planteado
Javier. A ver, Rosa. Perdona, Rosa, que no te he oído.
Que digo que yo me estaba refiriendo al distrito periférico, que está Carolina Álvarez también.
Sí, sí, en el periférico vale. Estoy yo, pero sí, es ya estábamos hablando del sur.
En un principio ha dicho sur y ya por eso... Sobre el periférico. Pero espera, vamos a escuchar a Paco y luego me hablas tú del periférico, del central, del exterior y del... De todos.
Y del industrial.
Bueno, vamos a ver. Los distritos es una imposición que viene en la ley para las grandes ciudades... Pero que nos falta, yo creo, rodaje. Nos falta rodaje y yo no sé hasta qué punto están siendo operativos. Nos falta rodaje porque los distritos, tal y como están configurados en la actualidad, no corresponde a una estructura de la ciudad. Y yo ahora me ha tocado, por un tema que estoy llevando... analizar cómo era la configuración de las zonas urbanas en la ciudad de Burgos, que hay un gran trabajo, además de un profesor de universidad, que es Gonzalo, ahora no me acuerdo el primer apellido, Gonzalo Andrés López, que es un gran trabajo, y es que no se corresponde en nada a lo que era la estructura de la ciudad y cómo ha ido evolucionando la ciudad. Entonces, mal empezamos con esa distribución geográfica de la ciudad en distritos que no tienen unos precedentes en los antiguos barrios. ¿Por qué eso? ¿Qué nos lleva a que las necesidades de un distrito en concreto no aglutinen la de los barrios que conforman ese distrito? Entonces, creo que nos lo tendríamos que estar reestudiando y reanalizando. Ha habido una división que no, ya os digo, no corresponde, y lo he estudiado desde cuando incluso entra el barrio de Gamonal, bueno, que era pueblo de Gamonal, se anexiona a la ciudad de Burgos, que es en el 48, creo recordar, o el 51, por esos años, y no hemos dado con la forma, y la distribución de estos distritos no es la adecuada. Entonces, ya partimos de una estructura que no aporta nada a una organización territorial de un municipio. Y luego creo que no hay los suficientes mecanismos de coordinación en lo que cada distrito puede demandar y pedir con lo que el resto de los distritos necesitan y la priorización de esas necesidades. Entonces, puede ser que sea por el poco tiempo que lleva implantado, pero yo haría una reflexión y...
Yo ahí discrepo, Paco.
Todos los grupos políticos deberían hacerla sobre cómo están distribuidos.
Yo ahí discrepo. Yo pienso que no es falta de rodaje, es falta de voluntad política.
Sí.
100%. Es decir, es más, ahora, mientras estábamos hablando del tema, me ha venido a la mente. Si es que parece que esto se ha creado, sí que es por la ley de grandes ciudades, estoy completamente de acuerdo, pero parece que es para elaborar el programa electoral dentro de 4 años. Es decir, contadme vuestros problemas, que no voy a hacer caso y luego lo prometo para las próximas elecciones. Es decir, porque ¿qué problemas están solucionando en los distritos, en los barrios con los distritos?
Pues pequeñas cosas, pero
sí,
no por
pero
la
que,
cantidad
pero que
del
no están
dinero.
Llegando. Es decir, no, que es que al final no están llegando. Y no es por falta de rodaje, porque lo que no hay es voluntad política de llevarlas a cabo.
Los que conocen el distrito periférico.
Sí.
¿Qué zonas aglutina?
Pues todo lo que antiguamente eran pueblecitos que ahora son los barrios, ¿no? Por ejemplo,
vale.
Villatoro, Cortes...
Sí, pero geográficamente...
¿Cómo? Perdóname.
Geográficamente...
Ah, nada, el Alfoz, sí, el Alfoz.
Hemos metido, digamos, el resto, ¿no? Le hemos dicho, venga, vamos a meter lo que no metemos en otros distritos.
Así es,
Y puede ser tan dispares de una zona
como
otra.
Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No,
y las necesidades que pueden tener en cuanto a infraestructuras...
O servicios, pero es que además una cosa, es que yo no sé lo que ocurrirá en otros sitios, pero cosas en el periférico probablemente sean el que más cosas se han hecho. Pero tampoco te creas que esto es la panacea o se hace todo, ni muchísimo menos. Puedes enseñar la lista de las cuestiones que hay. A mí lo que me da mucha rabia es que este equipo de gobierno... les engaña un poquitín, porque les dice, sí, ya te voy a poner unas papeleras para y en la palmadita la... Perdona, que eso es una ciudad, que es la ciudad, eso no va con cargo al dinero de los distritos. Eso tiene que ir con cargo al proyecto ciudad y de los contratos globales de ciudad. Lo mismo que los contenedores, o lo mismo que los parques infantiles, pues, o lo mismo que un montón de cosas. ¿O qué pasa, que son menos que la calle San Juan?
Carolina,
son exactamente iguales.
Carolina,
entonces, no puedes... ¿Cuál? Perdóname,
no,
Paco.
Las mismas, no existen las mismas dotaciones, no existen las mismas infraestructuras.
No, pero, Paco, si la calle San Juan tiene derecho a tener una papelera, el barrio de Cortes tendrá derecho a tener la suya. Y Villafría la suya, y el otro la suya. Eso no se puede gestionar con los gastos, con el dinero de los distritos. Eso es fondo de ciudad, ¿sabes? Fondo de armario.
¿Sabes cómo se consigue
limpieza
eso?
¿Cómo?
¿Sabes cómo se consigue? Diciendo que vas a poner allí las barracas.
Bueno, no creo, porque Villatoro no está muy contento.
Y por ejemplo,
no,
en el caso del periférico, pues sí, por ejemplo,
Villatoro, mañana escuchas a Carlos Navas de Villatoro a ver qué te cuenta.
No me dejan hablar,
de
Paco, pero si no te lo contaría.
De los parques y demás. Rosa, última intervención, venga.
Vamos a ver. Sí que hay, son distritos barrios totalmente diferentes con unas necesidades diferentes. Eso de que no se está haciendo nada, Carolina.
No, yo no he dicho nada. Carolina, he dicho que es el que más. A ver si quieres escuchar bien. No,
espera un momento,
María.
Vamos a dejar que termine Rosa.
Que probablemente sea en el distrito que más cosas
que
están haciendo. Pero no todo. Y muchas cosas
lo que se ha tenido en cuenta son las necesidades que han pedido las propias personas del distrito.
Sí, la que no se ha podido.
Y no se está metiendo las papeleras y los bancos al dinero del distrito. Eso está saliendo de lo que es como de el resto de la ciudad. Lo que están haciendo obras muy concretas que lo han solicitado ellos mismos. Y de hecho, yo no sé lo que hacen otros distritos, pero en este distrito se está trabajando y se están consiguiendo lo que ellos están pidiendo. Igual no es en una actuación inmediata una cosa, pero dentro de la lista que ellos han puesto se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Y sobre todo, es cierto que hay una disparidad impresionante porque no tienen todas las mismas necesidades como puede ser el distrito centro o el distrito sur. Es decir, es todavía mucho más complejo y se están haciendo actuaciones ante las propias necesidades que piden ellos. Totalmente. Sí, yo no sé cómo se estarán haciendo en otros, pero en esta sí quedó el
polígono
frente.
De la unión con la Ventilla y la Rotonda.
Otro día
lo iban pidiendo, eso
otro día,
lo primero y mira,
otro, si lo llego al sabido empiezo hablando por esto. Otro día hablamos de distritos más largo y extendido porque hoy ya no nos da tiempo. Javi, hasta el próximo jueves, gracias.
Gracias a vosotros, hasta el próximo jueves. Y
tacharte los dedos fuera de micrófono.
Me cachis en los demonios, Javi, quede entera, por Dios.
Sí. Carolina, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana a todos. Buenas noches, Paco, y que vivan los novios.
¿Qué novios? Paco,
empieza Sálvame Naranja.
No, Paco, uy, buenas noches. Gracias, Paco, hasta la próxima semana.
No, gracias a todos, que disfrutéis del fin de semana y buenas noches. Hoy creo que voy a dormir mejor cuando no te sufriré sobresaltos. Venga, un abrazo a todos.
Te vamos a infartar, Paco, un día de estos. Rosa, hasta la próxima semana, gracias.
Semana, y si me dejas, aquí habéis hablado de casamiento, he casado hoy una pareja de médicos que trabajan en el UBU, de otras provincias de España, y darle las gracias por todo el trabajo que han hecho, y me ha encantado poderlos haber casado.
Pues que
él era de Ávila y ella de Oviedo.
Que viva los novios, efectivamente.
Rosa, a ver, espero que duren mucho, porque tú les habrás casado con ese talante que nos has demostrado hoy, a ver. Que aguanten muchos años y que sean...
Oye, Rosa. Si nos aguantan a los burgaleses cuando vamos allá, creo que van a aguantar toda su vida.
Rosa, me parece muy bien, pero lo que no entiendo es que después de un casamiento como este, hoy no hayas comido. O sea, es decir, que no te hayan invitado a comer.
No, porque es que he llegado más tarde, tenía más trabajo.
A ver si te invitan a ti a la boda también. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana de 3 a 4!
Radio Arlanzón, 98.6 FM. La radio que te acerca a los temas de Burgos.